por ejemplo, en esos años que tenía 18, me acuerdo que ya me saqué el carnet de conducir muy rápido y al final salía pues desde Vigo, me tengo hecho Vigo, Zaragoza, Vigo, Barcelona en coche, que es interminable, sí. Y luego llegar a estas salas de tocar y encontrarme a 4 o 5 personas, ¿sabes? Realmente, si tienes eso que te está latiendo en el corazón, la receta es seguir experimentando, sentirte muy libre a la hora de crear y no buscar esa recompensa tan rápida y plastificada, que ahora sí que es cierto que estamos en otro momento donde esa especie de lo que se vende como éxito puede llegar como de la noche a la mañana y irse también como muy rápido, no tener un valor especial. Entonces, simplemente es como madurar realmente lo que es tu arte, tu ofrenda en este mundo y confiar en ti y experimentar mucho y sentirte muy libre a la hora de crear.
¿Te sientes cómodo en el mundo de la industria musical? Bueno, estás ahí como a caballo, ¿no? Entre, tu camino, tu libertad y a la vez también, bueno, pues ya esa parte más comercial, ¿no? Ahora mismo estás, entre esas dos aguas, ¿no?
Sí, pero, o sea, yo me encuentro muy cómodo, sinceramente, también porque es algo que yo pongo en la mesa desde el principio, mis formas, mi estilo de artista que soy, y al final también uno va creciendo con el tiempo, quiere experimentar cosas un poquito más, pues de repente algo más pop, o igual algo más experimental, más diferente, o sea, todo pasando al final por tu filtro es bonito y te va a hacer más grande y te va a hacer tener más paletas de colores para crear y va a ser más como también naive, que es importante mantener y no perder esa cosa de un niño probando con cositas nuevas y divirtiéndose, ¿sabes?
¿Cómo ha sido eso de colaborar con Tangana y también con Aitana, músicos de diferentes estilos, ¿no? Pero con los que has empastado perfectamente.
Pues súper a gusto, súper divertido, es lo que te digo. Al final este tipo de juntes son diferentes estos dos casos, pero sí que es cierto que al final se reducen como en mezclar un poco dos formas de hacer música, el arte de uno, el arte con el otro, y cuando hay materia prima y cuando funciona bien y hay conexión, es fácil y es bonito, ya te digo.
Bueno, no sé si os veremos a Aitana y a ti juntos en Castrelos, porque se da la casualidad de que ella saldrá al escenario también el día 3, el viernes se ponen a la venta las entradas. El tema que tenéis juntos, además, forma parte, ¿no?, de ese setlist de los conciertos de esta artista. No sé, ¿nos puedes contar algo?
Bueno, eso, quien quiera confirmar o desconfirmar, que esté presente allí. Yo lo que puedo ir avisando es que es un concierto especialmente para esta fecha hecho. Voy a, obviamente, a llevarme a gente para que celebremos todos juntos, así que allí sucede la magia.
Bueno, vas a interpretar este tema también en Castrelos, porque ya seguro que sí está en el setlist, yo creo que en el tuyo también, ¿eh?
Está en ese list. Sí,
bueno.
Sí.
Yo quiero preguntarte también cómo estás pasando estos días en Galicia, que supongo que disfrutando, ¿no?, de la familia. Además, tú eres un hombre que reivindica muchísimo ese origen, ¿no?, el tema de ese nuevo disco, ¿no?, ese coche de tu padre, continuamente haciendo referencia a los orígenes gallegos. Bueno, ¿cómo están siendo estos días?
Pues aquí estoy a gustísimo, ahora mismo en casa de mis padres, estaba antes con las perras dando un paseo, luego voy a intentar escaparme un poquito a la playa, que echo mucho de menos el mar y siempre que puedo voy, así que imagínate, como un rey, la verdad.
Bueno, pues tú como un rey, y nosotros encantados del reinado de un vigués que el día 25 se escuchará por todo lo alto en ese espacio donde jugabas de niño y que ahora, bueno, pues te van a rendir esos homenajes y ese cariño de tus vecinos. Así que, Cristian Senra, enhorabuena por lo conseguido. Estamos muy contentos de que puedas actuar en casa y a seguir así. Gracias.
Muchísimas gracias. Un beso enorme.
Hazme olvidar lo malo de este mundo. Creo en los milagros de este mundo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos a hablar de leyes y lo hacemos como cada martes con Ana Quiroga. Hola Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vivio.
De Quiroga Vidal, abogados. Ana, y vamos a hablar de un asunto, bueno, pues que está continuamente en los medios de comunicación. Estamos hablando del complemento de maternidad. Cada vez hay más sentencias que dan la razón a los hombres en lo que tiene que ver con este complemento en la jubilación. Digamos que ya hay mucha jurisprudencia, pero vamos a ir explicando las claves de todo esto. Y vamos a hablar, Ana, de una sentencia que se ha conocido en los últimos días de un juzgado de lo social de Madrid que ha reconocido una indemnización, nada menos que por discriminación de género a un hombre, 1.800 euros. El Instituto de la Seguridad Social en principio le denegó tener derecho al complemento de maternidad, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya aclaró que los hombres tienen derecho a este complemento y por lo tanto, la justicia le ha acabado dando la razón a este demandante. Hay muchos casos, pero prácticamente todos están fallando en la misma línea. Ana, ¿qué tiene de curioso esta sentencia?
Sí, pues efectivamente, como dices, normalmente estos fallos son siempre a favor de los hombres. Vamos, es muy, 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 muy extraño encontrarse uno que no lo sea, pues porque haya sido mal planteada la reclamación o porque, estuviera en algún caso muy concreto que no tuviera derecho. Pero la realidad es que esto es llamativo, esta sentencia es pionera en la medida en que establece un precedente determinando que la indemnización es obligatoria incluso si los atrasos se han abonado antes del juicio. ¿Qué ocurre? Que aquí en este caso, como de manera bastante habitual, al final te obliga, aunque ya sepa que va a tener que pagarlo la Seguridad Social, te obliga a ir al juzgado. Entonces, lo que ocurrió en este caso es que la persona que reclamaba se la había denegado, reclama y el juzgado pues admite a trámite la demanda, le pasa el procedimiento a la Seguridad Social y entonces es en ese momento, antes del juicio, cuando la Seguridad Social abona de forma retroactiva el pago del complemento. Y entonces de esa manera intenta rectificar, ¿no? Que, y decir, bueno, vale, pues efectivamente sí que tiene derecho y le pago estas cantidades de forma retroactiva incluso. Pero lo que viene a decir el juzgado es que, aunque intente rectificar, ha obligado realmente a este hombre a ir al juzgado para que le abonen esas cantidades y ese complemento y esas cantidades retroactivas. Entonces, que ese intento de rectificación que no le vale y que si realmente obliga, aunque luego pague antes del juicio, va a tener que pagar el complemento de los 1.800 euros, que es una indemnización adicional.
Claro, esto es interesante porque, claro, lo que está haciendo la justicia a la Seguridad Social es que si el derecho ya está reconocido, que evite el proceso judicial, ¿no?
Claro, es que al final, vamos a ver, esto ha sido una discriminación en toda regla, según han dicho desde Europa. Entonces, realmente debería, de oficio, la Seguridad Social coger y ver aquellos hombres que efectivamente tienen derecho a cobrar esta prestación, este complemento, y pues ponerlo en su conocimiento y abonarle las cantidades que le debe y pues seguir abonándole, porque esto, claro, es hasta que falleces, lógicamente, porque es la pensión de jubilación, viudedad, incapacidad permanente. Entonces, es lo que deberían hacer. No lo hacen, pero no solo no hacen eso, sino que tampoco cuando tú reclamas, cuando presentas el escrito de reclamación, tampoco te contestan favorablemente la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Y cuando presentas la reclamación, después tampoco fallan a tu favor, de manera que te obligan a ir al juzgado. Y si te están obligando a ir al juzgado, eso supone un perjuicio adicional y, por lo tanto, el derecho a una indemnización adicional.
Por lo tanto, claro, esto lo que está diciendo es que ya en la vía administrativa la Seguridad Social debería reconocer este derecho y este cobro.
Claro, es que, y si no lo hace, pues entonces tendrán que indemnizar adicionalmente a los hombres que están obligando, a los que están obligando a ir al juzgado y a verse inmerso en mayores gastos, porque al final es eso, tienes que pagar el abogado, a lo mejor en su caso el procurador, y en fin, son unos gastos con los que no tendrías por qué haber contado o haber sufragado si ellos desde un inicio tuvieran reconocido efectivamente tu derecho a cobrar esta prestación. Puedes haber pagado al abogado en la vía administrativa pues porque tú no sabes o no te manejas haciendo el trámite, que siempre es mejor que lo hagas con profesionales para que no te pongan problemas en cuanto a defectos de forma y demás, pero bueno, no tiene nada que ver eso un escrito administrativo o una reclamación previa con una demanda y un procedimiento judicial. Entonces, claro, ahí ya hay una indemnización adicional.
Claro. Bueno, Ana, por aclarar, ¿no? Además, después de esta sentencia, que lo que está reconociendo es que esto ya, bueno, pues con una reclamación bien interpuesta, ya debería ser suficiente para conseguirlo. ¿Qué es este complemento de maternidad y quiénes pueden solicitarlo?
Vale, pues vamos a ver. El complemento de maternidad tiene su origen en el año 2015 y la finalidad es complementar pensiones contributivas de viudedad, jubilación e incapacidad permanente. Originariamente, es decir, cuando se estableció este complemento, era solo para las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados. Y es un poco, pues, el argumento era su aportación demográfica a la Seguridad Social y, bueno, eran las únicas beneficiarias de este complemento. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho a la Unión la exclusión de los hombres respecto al complemento por maternidad y reconoció que efectivamente habría que aplicarle también a los hombres este complemento. Entonces, a partir de ese momento se abrió la vía para reclamar por parte de los hombres también ese complemento.
Uh-huh. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder cobrarlo?
Pues el complemento de maternidad se devenga por el mero hecho de haber tenido hijos biológicos o adoptados, con anterioridad, eso sí, a el hecho causante de la pensión, y no se establece ningún requisito adicional. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del hecho causante, hablamos de unas fechas concretas, y es que efectivamente te hayas accedido a la pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente entre el 1 de enero del 2016 y el 3 de febrero del 2021. Es en ese momento, es la gente que está en esos arcos los que tienen derecho.
Uh-huh. ¿Y si has accedido antes o después a tu pensión, no tienes derecho, ningún tipo de derecho en este caso?
Pues si la pensión la has originado antes del 1 de enero del 2016, no tienes ningún derecho. Si la pensión nace después del 3 de febrero del 21, entonces optas al nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que ese ya se modificó por el gobierno, evidentemente ya se puso para hombres y mujeres, después de todo este revuelo, y las cuantías son diferentes.
Cuando hablas de acceder a la pensión o de generar la pensión, es el trámite de solicitarla y de recibirla, no a la contribución para a las aportaciones para poder ser beneficiario de ella.
Es la fecha en la que tú te has jubilado, uh-huh. Es la fecha en la que tú te jubilas, la fecha en la que accedes a la pensión de viudedad, pues porque es cuando fallece tu pareja o cuando te establecen la incapacidad para trabajar, uh-huh. La incapacidad permanente.
Ana, ¿cuál es la cuantía del complemento? Supongo que dependerá mucho de la persona, ¿no?, y de lo que cobre, pero ¿alguna aproximación de cuánto dinero estamos hablando?
Pues mira, es muy interesante porque esto va por porcentajes. Entonces, aquí va a depender del número de hijos exclusivamente. Y es en el caso de que tengas un hijo, no tienes derecho a nada. Si tienes dos hijos, es el 5%. Uh-huh. Si tienes tres hijos, el 10%. Y si tienes cuatro o más hijos, el 15%. Entonces, va a depender de lo que tú cobras. Y en función de eso se te hace el cálculo. Uh-huh. Pero siempre son cantidades interesantes.
Sí,
claro.
Desde luego que sí.
Porque entiendo, además son a posteriori. Sí,
claro. Y entiendo que lo pueden cobrar tanto los hombres como las mujeres, claro, al mismo tiempo, ¿no? El complemento en su jubilación o no. O hay que elegir quién de los dos lo cobra.
Claro, eso era algo que no estaba contemplado, porque bueno, ya de entrada estaba contemplado exclusivamente que lo cobrasen las mujeres. Y después otra de las cosas pues que había gente que se quejaba un poco es como, vale, yo tengo un hijo, tú tendrás dos, pero si tú cobras y tu mujer cobra también, entonces tus hijos ¿qué valen? Como cuatro. Uh-huh. Y el mío no vale como ninguno porque mi mujer a lo mejor no ha trabajado y no tiene derecho a esto. Bueno, la realidad es que como novedad en el 2023 el Tribunal Supremo estableció que puede percibirse a la vez por los dos progenitores. Por lo tanto, los dos pueden cobrarlo. Si tienen derecho a pensión, ambos pueden cobrarlo, pues cada uno su complemento. Si tienen dos hijos, cada uno cobrará el 5% a mayores, dentro de que estemos hablando de eso, de las fechas en las que nos tenemos que mover para tener derecho.
O sea, que claro, es un derecho individual, por lo tanto, cada uno de los padres tiene derecho a ello, sí, individualmente, ¿no? Independientemente de sí, su pareja, ¿no? Bueno, es muy interesante. Entiendo que después del 2021 esto ya se hace por defecto, ya la Seguridad Social ya lo está abonando por defecto, ¿o hay que seguir reclamándolo, Ana?
Bueno, lo suyo es que lo hagan por defecto. De todas formas, hay que verificar que se ha hecho correctamente y si no, hay que solicitar por escrito que se haga. Entonces, bueno, cuando vas a acceder, lo ideal es que te asesores y que te indiquen un poco los pasos, o que cuando hayas ido a la Seguridad Social, si no te ha quedado claro, pues que lleves la resolución que ellos te han dado dentro del plazo para poder recurrirla, para que la revisemos y te podamos decir si efectivamente esto está incluido o no. ¿Deberían hacerlo por defecto? Sí, pero también deberían ahora estar, como decimos, pagando los atrasos de todos estos hombres que tenían derecho a cobrar su pensión y no se cobró, e incluso que están presentando reclamaciones y que no se atienden y que te obligan a ir al juzgado. O sea que tampoco podemos dejarlo todo en el balón dejado de ellos y confiar en ellos, porque la realidad es que nos encontramos con con situaciones muy muy distintas.
Uh-huh. Claro, o sea que hay que seguir reclamándolo, ¿no? Para todos aquellos que estén en ese rango. O antes del 16, perdón, entre el 16 y el 21, todos los que estén en ese rango que hayan accedido a la jubilación entre esos años, pues tienen que reclamarlo cada uno, ¿no? Para poder cobrarlo.
Sí. Uh-huh. Yo desde luego no conozco un caso todavía en el que se haya puesto en contacto la Seguridad Social a una de estas personas afectadas y le diga, mire, que nos confundimos en su momento, no le dimos, le vamos a pagar esto y a partir de ahora va a cobrar esto. Uh-huh. No lo conozco. Te obligan a ir a presentar reclamaciones y en muchos casos a acabar en el juzgado.
Uh-huh. ¿La reclamación administrativa es muy compleja, Ana?
No es especialmente compleja. Lo que pasa que, bueno, al final, como todo, es un escrito simple ante la Seguridad Social, pero bueno, como todo, bueno, a veces te viene gente que no lo ha hecho muy allá y bueno, en fin, tienes que intentar solucionar un poco la papeleta, pues porque, bueno, cada uno sabe un poco de lo que sabe, pero a priori no es compleja, evidentemente. Para los profesionales es muy sencilla, desde luego.
Bueno, pues Ana, es muy interesante, ¿no? Porque seguramente haya mucha gente que tiene ese derecho y que no lo ha solicitado, ¿no? Y fíjate, esto me está recordando un poco a la cláusula suelo, ¿no? Y a las reclamaciones.
Claro.
Frente al sistema bancario, que es verdad que llegado un momento el sistema bancario ya estableció un canal, ¿no? Para abonarlo directamente sin necesidad de judicializar todos los casos. Claro, falta un poco que la Seguridad Social lleve a cabo también algo parecido, ¿no?
Sí, pero al final, vamos a ver, esto es una cuestión de estadísticas. A ellos les sale mejor no pagar.
Yeah.
Eso yeah. Está claro. Y mucha gente se queda por el camino y no paga. Porque, o sea, no les pagan porque no reclaman. Claro. Yeah. Entonces, esas reclamaciones que no se efectúan porque hay gente que o en su día a lo mejor la efectuó y le contestaron negativamente e incluso le dijeron que estaba prescrito porque es una de las alegaciones que decía la Seguridad Social, que ya había prescrito, no tenían derecho porque en su caso ya había prescrito y demás. Esto no es así, ya se ha dicho que no están, son imprescriptibles estas reclamaciones. Entonces, se puede reclamar sin ningún temor a que nos digan que ha prescrito, porque ya esto se ha solventado, por así decirlo, y se ha aclarado por la jurisprudencia. Uh-huh. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que es muchísima gente afectada. Si a todo el mundo le pagan voluntariamente, primero, tienen que tener un montón de personal, de funcionarios, resolviendo y revisando los asuntos para decirte que encima te van a pagar. O sea, tienes que pagar a personal uh-huh. para que resuelva de expedientes de gente que ni siquiera ha pedido nada para que le resuelvan que le paguen. Y luego a mayores, pagarle tú lo que le debías más lo que le debes, o sea, mayor coste para el Estado. ¿Qué hacen? Pues dicen, bueno, pues a los que nos reclaman. Y si podemos, nos ahorramos alguno, porque hay gente que, aunque parezca mentira y pasaba ya con el tema de las cláusulas suelo, las preferentes y demás, hay gente que se queda por el camino.
Ya.
Y hay gente que nos reclama, que presenta solamente la reclamación extrajudicial y luego no se anima a ir al juzgado. Entonces, esos son casos ganados para ellos.
Ya.
Entonces, a mí me parece muy importante no dejarlo ahí porque al final es un dinero que, oye, mucho o poco, no sabemos lo que vamos a vivir y, por lo tanto, va a ser todos los meses.
Desde luego que sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues desde el 5% al 15%, ¿no?, de la pensión, nos decías, más o menos esas horquillas,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
No es poco, ¿no?, en el caso sobre todo de tres y cuatro hijos. Bueno, pues Ana Quiroga, muchísimas gracias por darnos estas claves de Quiroga Vidal Abogados. Bueno, pues interesante, ¿no? Todas aquellas personas que hayan accedido, estos hombres que hayan accedido a su pensión entre enero del año 2016 y febrero del año 2021, bueno, pues que revisen su situación. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Saludo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención y renovación, tacógrafos y tempos de conducción y descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión y ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte. É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha 27 minutos, seguimos en Radio Voz e imos a chegarnos a unha interesantísima exposición que vende abrir as súas portas en Pontevedra. É un proxecto que vai recorrendo as diferentes cidades, pero é inxusto dicir que é unha exposición itinerante porque é unha exposición que se fai ex profeso en cada cidade e ademais con moitísima personalidade propia de cada vila. Seguro que moitos dos que nos están escoitando xa tiveron a oportunidade de desfrutar da mostra Vigo no Tempo e agora, ata o 14 de setembro, poderán visitar a exposición Pontevedra no Tempo na cidade do Lérez. Manolo Gago volve ser o comisario desta mostra que se presenta como un paseo polo salón familiar. Manolo Gago, moi boas.
Hola, bom día.
Me encanta esta presentación, non? Porque é unha forma de sentir a cidade como moi próxima, a historia da cidade como moi próxima.
Sí, a mí me gusta pensar, cando concebimos o proxecto de Pontevedra no Tempo, pois en pensar como a forma moitas veces que tes de entrar á identidade dunha familia, que entras nun salón, non? Sentas nun sofá, empezas a mirar e hai uns cadros así cun cervos na parede, hai uns marcos de plata de dos fillos, dos netos, pero hai outras fotos máis antigas de antepasados da familia, que algúns incluso xa non sabes moi ben quen son. Está un ovo kinder dos nenos, dos netos posto ali nun sitio. Temos a enciclopedia real. É dicir, hai toda unha serie de materiais que algúns son moi importantes, outros aparentemente son máis banais, pero que todos xuntos te van a contar quen é esa familia. Pois a mí gusta pensar moitas cidades da mesma maneira, que podemos contalas con obras de arte, con pezas arqueolóxicas, con documentos, pero tamén a veces con objetos pois aparentemente menores ou de baixa cultura, pero que sin embargo son moi importantes para entender a identidade humana.
E ademais son mostras que son moi interesantes porque son moi próximas para os veciños, non? Como dices, es detalles que o mellor non é que vayan a ser a peza máis importante dun museo, pero que sí conectan perfectamente coa idiosincrasia local, non? Por onde empeza esta exposición? Porque o arranque da de Vigo foi moi importante. A de Pontevedra, por onde empeza, Manolo?
Pois en Pontevedra non sempre empezamos un pouco por los mitos ou por los pasados un pouco mitos, míticos, e en Pontevedra empezamos alrededor do mito do Teucro. Empezamos cunha peza que é soberbia e que ademais nos expuso prácticamente desde hai 100 anos. Estaba nunha domicilio privado. Que un cadro de Ricardo Martínez, o famoso Panderetas, o mariñeiro máis veterano respetado da Moureira, que lle fixo Yasera no ano 1923, 1923, en lo que aparece Ricardo Martínez muy orgulloso posando no seu cargo de vigairo do gremio de mareantes, é dicir, do mariñeiro que tiña o privilexio de levar nas procesións o teucro, o gran símbolo do gremio, o teucro de plata, ¿no? Entonces amosamos o cadro de Ricardo Martínez, o panderetas, o carón do propio teucro original de Pontevedra, que é unha lenda que a mí gustaba moito, a veces a xente pode sorprender cando digo, pero é increíble, porque é a lenda viva máis antiga de Galicia. Esta lenda existe xa, sí, esta lenda aparece por primeira vez los historiadores romanos, que dicían que viñeran os aqueos e os gregos despois da Guerra de Troia que viñeran para aquí, aparece aí e foi sendo utilizada, cambiada, retocada, transformada ao longo de todo ese tempo e seguín en Pontevedra se sigue cultivando. É a única cidade posiblemente da Península Ibérica que mantén prácticamente esa relación con a lenda original de hace 2000 anos. ¿No? Entón, un pouco, nos parecía moi interesante resaltar ese aspecto.
Outro símbolo presente, o carballo de Santa Margarida, e isto é maravilloso, non? Porque, bueno, pois, aínda que agora cada vez máis se lle trata de dar valor a esta árbore, que, por certo, bueno, pois tamén hai que mimala un pouquiño porque xa está moi velliña e precisa tamén moitas atencións, pero claro, normalmente o arte non repara, non? Nun elemento como un carballo, pero esta exposición sí.
Sí, de feito é un pouco un xogo moi bonito, é dicir, un exemplo de como Pontevedra segue dialogando con sus mitos fundacionais, o feito de que temos un cadro precioso de Manuel Moldes, de Manolo Moldes, lo que se ve a Teucro, pois, abrazando a Helena, pero Teucro xa ten unha pinta, xa non de heroe grego, sino de mariñeiro da Moureira, e está metido nun ambiente totalmente galeicizado. É dicir, Teucro, despois de pasar aquí un canto tempo, acabou máis galego que o pulpo con cachelos. E entón, está ao lado, claro, de Santa Margarida, de Petrolifos, un exemplo de que os mitos, o mellor, comezan por un lugar, pero acaban sempre en outro lugar cando se tos vai arroupando.
E o Lérez, para unha nena que se criou bañándose no Lérez, isto é moi especial, non? Que é o río para Pontevedra e como reflexades?
Bueno, nos últimos conta, cando estábamos preparando a exposición, de que Pontevedra era un pouco unha suma de todas as cidades galegas, porque se te fixas, as cidades galegas están en dúas posicións posibles. Ou están o carón do mar, e polo tanto beneficiaronse, digamos, do importante influxo económico do Atlántico, non? É dicir, como ruta comercial e como espacio de pesca, ou está o carón dun río, como un paso de ponte, ¿no? Entonces Pontevedra es la única ciudad que realmente son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, beneficioso durante muchísimo tiempo, no se puede entender la historia de las ciudades sin la conexión con el océano Atlántico, con la pesca y con las rutas comerciales, pero al mismo tiempo era un paso de río, en ese tiempo pues estaba a través de ese paso de río y de ese lugar en el que estaba en el río, pues estaba conectada con un vasto territorio rural, muy rico, muy fértil, que de alguna forma da allí un sabor a cidade que o se cadran outras cidades galegas. Así que Pontevedra era como, dímonos conta, nun momento determinado, non o pensamos así, pero dímonos conta de que creen que rematábamos o proxecto de Cidades do Tempo, Pontevedra, porque Pontevedra era un pouco casi como unha síntese de cidades de Galicia.
Bueno, e dende logo que sí que ese río, que é o corazón, ¿no? Da cidade. Falando de camiños, claro, é moi curioso porque, claro, falades dos primeiros camiños, daqueles mapas da AP9, fíxate, como mudou a AP9 tamén a cidade, non? E o entorno, pero tamén do metro minuto, o sea que claro, hai unha conexión coa actualidade total.
É que unha cousa tamén que nos fomos decatando, según facíamos a exposición de Pontevedra no tempo, é de que moitas das cousas que hoxe en día Pontevedra se siente, reivindica, se siente orgulloso, como o prazer de vivir, a proximidade, unha cidade de escala humana, etcétera, etcétera, xa o dicían escritores humanistas a partir do século XVI. É dicir, que o que eso nos parece moi moderno, xa se dicía de Pontevedra, xa nese momento se foi dicindo longo de moitísimo tempo, non? É dicir, esas características. E unha delas, quero dicir, tiña que ver coa propia escala da cidade. Eu sempre digo que hai unha cousa que tamén resulta moi sorprendente, porque na Galicia actual, todas as cidades queren ser a cidade máis grande, todas as cidades queren ser a cidade máis importante, e de repente, chegas a Pontevedra, ali na Ferrería, cantaba ali no medio da Ferrería, hai algo que di Boa Vida. É dicir, unha cidade que o que prefire é servizo. É dicir, que prefire
sen competir, claro.
Claro, prefire ter todas as cousas boas dunha vila, que estar moi enraizado no territorio, ter unha escala humana, ter todo próximo, ser unha comunidade na que a xente se recolle entre sí, e dicir todas estas cousas, non? Entonces, Pontevedra tamén é a única cidade galega que realmente cidade, obviamente, pero que se define como vila. É o cale absolutamente fascinante, eh? É unha cousa fantástica. Por lo menos he visto desde fora, é unha cousa que me sorprende, que me maravilla.
Manolo, agora mesmo pode ser fácilmente un dos galegos que máis sabe das cidades de Galicia.
Sí, bueno, non sei si de esa manera, pero sí te puedo decir que teño xa unha certa perspectiva sobre todo as velas. Sí.
Me parece interesantísimo e a vez complexísimo poder profundar tanto na historia das cidades e sobre todo nos detalles, porque, bueno, pois é verdade que as historias están nos libros, non? Pero ir a esa anécdota, ir a ese obxeto especial que recoñecen os veciños, que non forma parte, pois o mellor desas enciclopedias, dos museos, eso me parece dificilísimo. Como te empapas de todo isto?
Pois porque teño a sorte de contar con fantásticos coordinadores locais, que no caso de Pontevedra foi Milagros Bará, consellos asesores, nos que participa moita xente da cidade, que se convirte nunha especie de trebón de ideas fantásticos, no que surgen moitísimas cousas distintas. É dicir, son reunións que as que traballamos e nas que empezan a salir unhas cousas outras e durante os seguintes días van tendo ecos de cousas que se van acordando e despois por un motivo. É dicir, nos facemos as exposicións tendo unha simpatía enorme pola xente. É dicir, facemos exposicións para que a xente disfrute con elas, goce con elas, se sienta moi próximo a elas. Entonces, a hora de ir definindo que contamos, como contamos, sempre pensamos en como un avó con sus netos, como unha parella de mozo e moza, como unha familia, como uns amigos poden coller esa peza, falar a partir dela, evocar algo que recordan, sorprenderse con algo e indagar moito máis. Gústanos moito que as exposicións sexan algo que a xente poida entender e gozar, ¿no? Entonces, grazas a todo eso, pois acabamos facendo exposicións como esta.
Vou te meter nun compromiso. Ti sabes que agora dentro de pouquiño se coñecerán os estudos sobre a orixe de Cristóbal Colón. Non sei se houve algo de isto na investigación, se hai algún segredo que nos poidas contar sobre si é galego ou non, sobre si algunha das embarcacións saiu dos asteleiros de Pontevedra.
Pues como non solamente facemos unha exposición sobre identidade, é dicir, sobre todo que intentamos entender un pouco o papel que xogaban, digamos, de determinados elementos da historia na identidade de Pontevedra, é dicir, non tanto a súa realidade como o seu impacto, non? Entonces, realmente non chegamos a profundizar na historia, digamos, de Cristóbal Colón, a súa relación con Pontevedra, pero sí moito, e quizáis a mellor, a veces vendo perspectivas un pouco novas, na relación de Pontevedra como porto comercial, ¿no? Entonces, na exposición podemos ver moitísimos elementos. Por exemplo, hai un objeto que non é fácil de ler, pero queríamos telo ali, que é fantástico, que son os libros de contratos que se facían no século XV entre diferentes armadores para facer expedicións do Bacallao a Terranova ou a zona ártico, océano ártico, ¿no? Entonces, en documentos que hai ali, é dicir, incluso se fala de que teñen que artillar os barcos, é dicir, que os barcos van ao ártico armados por a piratería, a competición con outros. Bueno, pois, o feito de que en Pontevedra se fixesen expedicións do Bacallao, que requerían barcos enormes e unhas tripulacións moi especializadas, fala do inmenso poderío, do enorme poderío económico e da pericia dos navegantes pontevedreses, que eran en ese momento, no século XV, a 16, os principais navegantes de Galicia. Entonces, é moi normal que fora surdindo un pouco esta historia de Colón en Pontevedra, a partir do século XIX, reivindicando un pouco ese tipo de figuras, porque Pontevedra, de alguna forma, tiña unha base moi sólida a poder, de alguna forma, pensar en ese contexto. Era unha vila de navegantes, unha vila moi intrépida e con as redes comerciais tremendas. Mira, hai outro exemplo na exposición,
¿sí?,
que é algo do que estamos moi contentos, que collimos nas excavacións que fixo o Concello de Pontevedra no Burgo, as excavacións que fixo a Deputación en Santa Clara, no convento de Santa Clara, apareceu unha cantidade inmensa de cerámica de luxo de importación procedente de lugares que van desde China, as Indias, as principais centros de productor de cerámica de Alemania no século XVI, o norte de Italia, a Liguria, os principais centros alfareiros productores da Península Ibérica, de Francia, de Inglaterra. Es decir, a Pontevedra do século XV, a Pontevedra do século XVII, está dentro de unhas redes comerciais enormes. Entonces, en ese contexto, cando é normal que, digamos, o servicio do século XIX, que buscaba un pouco engrandecer a súa imperia das cidades, pois, digamos, empezaran a pensar no tema de Colón, pois porque había un contexto de navegantes, de emprendedores e de redes comerciais que estaba aí detrás.
Bueno, pois, mito ou non...
Sabes que non me mollo nada, pero
sí,
explico.
Sí, no, pero é moi interesante. E fíxate, un contexto moi interesante porque tamén, bueno, pois... comparando, bueno, pois esa Pontevedra navegante con a realidade da vila, por exemplo, foi un aspecto que se foi perdendo, non? Esa industria, o sea, que tamén é moi interesante reivindicalo.
Ah, claro, porque nos falamos dunha especie de tempo mítico. Decir, esa Pontevedra é unha cidade que de alguna forma no seu pasado non se pode explicar sen o mar, pero a partir do século XIX, o seu pasado foi para outro lugar.
Claro.
Non se pode explicar sen a terra, como claro. Administración provincial dun territorio pois moi vasto, moi rico, moi complexo, que era a provincia de Pontevedra. Entonces é unha cidade que pasou do mar á terra.
Claro, e con un espírito tamén moi agrario, claro, non?
Claro,
en ese século XIX-XX.
Claro, entonces nos na exposición o principal desafío era reflexarlo eso, e reflexamos dunha forma. Fixemos que na parte central da exposición facemos unha especie de binomio entre a boa vila, que é esa vila do século XV-XVI, e a boa vida, que é a Pontevedra do século XIX-XX, non?
Bueno, pois eu creo que todos os pontevedreses se sentirán moi orgullosos da súa vila e da súa vida na cidade con esta exposición Pontevedra no Tempo que, bueno, pois estará a disposición dos pontevedreses no Centro Social de a Fundación ata o mes de setembro e que permite coñecer ademais moitísimas cousas da cidade descoñecidas ou alo menos, bueno, pois quizáis que non temos tan presentes, non? E que son moi importantes e que permiten entender a realidade da cidade, a idiosincrasia e tamén a realidade da contorna ollo, porque aí é cando a mí me parece que cando se conectan un pouco as vilas cando miramos un pouco con perspectiva nos damos conta de que ao final as vilas galegas están moito máis conectadas do que a veces parece, non?
Sí. Hai un detalle moi curioso tamén na exposición que era, a mí me preocupaba moito como comisario, unha realidade que Pontevedra, pois é unha cidade moi concreta, pero ten un vastísimo tamén territorio rural, e tiene un territorio todo que o circunda, non? Entón, me parece moi importante que as dúas cousas estén conectadas. Entón, por exemplo, fixémoslo a través do Entroido, dunha maneira moi interesante, porque unha cousa que me pasou, que ti comentabas antes da perspectiva de todas as cidades, é que eu, de repente, me fui dando conta de que cada cidade nos artistas te llegan as súas teimas.
Non son os artistas,
Entonces, digamos, en cada cidade pintase cousas diferentes, non? Entonces, por exemplo, en La Coruña pois son as galerías, pero en Lugo, por exemplo, non pintan a muralla, pintan a Praza do Campo. En Ourense pintan a xente conversando en terrazas.
Son moi conversadores os ourensáns.
Sí. En Vigo, horizontes. É dicir, a pintura viguesa son horizontes, continuamente, horizontes rotos polas cides. É dicir, pero sempre, en Pontevedra, é o Entroido.
Fíxate, gustanos a festa.
Sí. Entonces eso está detrás da cidade. E o interesante dos cadros, temos unha selección, digamos, de tres cadros de Entroido Pontevedrés, é que cando mires a ver os cuadros te das conta de que unha suma de dous Entroidos, en realidad. E o Entroido é o carnaval burgués, un pouco que nace no século XIX, por un lado, que se mestura co Entroido rural, co simbolismo do Entroido do rural. Entonces, o Entroido Pontevedrés é a mestura dun carnaval, que pode ser un pouco equivalente a todos os carnavales europeos da burguesía da zona, mesturado co Entroido, coas profundos simbolismo que ten o Entroido rural galego, non?
Bueno, pois, eu creo que é unha oportunidade como poucas para descubrir e redescubrir para residentes e tamén, bueno, pois para veciños da provincia que queiran tamén desfrutar dunha exposición moi entretida para toda a familia, con moitísimos recursos visuais, pero tamén auditivos, como dicíamos, bueno, pues con moitos elementos que poden ser cotiáns e que nos van a dar unha perspectiva, eu penso que ata agora nunca dada sobre Pontevedra, como tamén aconteceu co resto de cidades e con Vigo, por suposto. Manolo Gago, moitísimas grazas por estar connosco.
Grazas a vos. Vigo.
Y ata o 14 de setembro está en mostra que, como dicimos, bueno, pois está a disposición no Centro Social a Fundación grazas ao traballo da Fundación Gaiá Cidade da Cultura. De seguido imos coa música con Rosana Ojea, que xa nos acompaña, serán a volta desta pausa.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A Escola Profesional de Transporte e Loxística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña. Venga Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Radio Voz, alegría de vivir.
Rosana Ojea, muy buenas. Uy, ahora sí te oímos. Hola, Rosana.
Buenos días.
Rosana, que nos vienes a deleitar con música como cada martes en la Academia Compasa y Vacaciones, pero tú sigues trabajando con la música.
Sí, además, mira, pues con un poquito más de tiempo para escoger todo esto, para disfrutarlo un poco más. Y la verdad es que hoy, con esto de que vamos haciendo un poquito las últimas veces, pues versiones, ¿no?, que han llegado así, pues a la música más actual y que están basadas en estas piezas de hace mucho tiempo, me hace ilusión porque hoy he traído una pieza que no habíamos escuchado todavía y sí que es una de las piezas también, pues, que conocemos, yo creo, que también suena en muchas ceremonias, que es de Bach, de Johann Sebastian Bach, y que se ha utilizado para versiones posteriores. Y esto además es una pieza para cello solo. Bueno, yo creo que nos suena a todos, ¿no?
Totalmente, suena mucho.
Exactamente, fíjate, esta pieza que es de cello solo, de violonchelo solista y solo, es parte ya del repertorio clásico en el sentido no solo de que sea una pieza de música clásica, en concreto en realidad de música barroca, de esa etapa, ¿no? Pero que ahora mismo cualquier chelista que va un poco por el camino de conservatorio y quizás no tanto porque les apetece tocar esto, ¿sabes? Es como que, pues te diría casi que quizás no puedes ser chelista sin tocar esto, ¿sabes? Y nada, de hecho, fíjate, creo recordar que en el primer Vigo Jazz Class, en el concierto que hacíamos, que hemos nombrado de Bach a Glass precisamente, ¿no? Como compás, pues haciendo alusión a este recorrido, y claro que sonó, ¿no? Una chelista además que es profe aquí en Vigo, Susana Blanco. Y bueno, pues maravilloso escucharlo allí, al aire libre, en la Alameda, imagínate, ¿no? O sea, esto allí amplificado, una pasada. Y es eso, es parte del repertorio ahora de cualquier chelista, se estudia pues no, cuando están en lo que se le llama el grado profesional, el grado superior incluso. Es una pieza que ahora quizás en un concierto de música clásica, pues lo hacen, por ejemplo, como un bis, imagínate. Bueno, Bach, cuando compuso estas piezas, digamos que no es una pieza separada, es un conjunto de piezas, por eso se le llama una suite. Esto forma parte de una suite, de un conjunto de más piezas de cello solo, y esta es el preludio, que es la que se hizo más famosa, y era el preludio, digamos, pues ahí está, ¿no? Como la apertura de las otras piezas. A veces que os he hablado de la tonalidad, un poco como si dijésemos que es una pieza en rojo. Bueno, pues esto es una pieza en sol mayor, por ahí va lo de las tonalidades, ¿no? Y se supone, bueno, pues que algo de lo que nos inspira un poquito está marcado no solo pues por la melodía, sino por esto de la tonalidad, que es una cosa que ya hablaremos un día con más detenimiento porque es súper interesante, ¿eh? Suena un poco como a chino, es raro imaginarse qué quiero decir con esto, pero de verdad que es muy interesante, ¿eh? Hasta ahí, pues estudios, artículos, como los hay con colores, ¿sabes? Cuando dicen, no, el naranja está relacionada con que parece incluso que el naranja nos da hambre.
Ah, ¿sí?
Piensa incluso en algunas aplicaciones de comida a domicilio, el color que utilizan. Bueno, todo esto de el verde, X cosas, el azul, X cosas. Bueno, pues con las tonalidades un poco pasa lo mismo. Bueno, pues esto está en sol mayor. Y una curiosidad. Como hablábamos algunas veces, ¿no? La música y estos compositores, Bach, que madre mía, o sea, es como la referencia, ¿no? De música clásica, cuando estudiamos en el conservatorio, en piano, hay muchísimas piezas de Bach que se tocan, que se tienen que tocar. Bueno, pues él trabajaba mucho en las cortes. De los príncipes que encargaban esta música, que digo yo, esto es la gran diferencia con la, no sé, el momento actual, ¿no?
No sabemos lo que pasa en la Casa Real también, y que los tenemos hoy aquí muy cerquita, pues, de Marín, pero cuando se vuelvan a la zarzuela...
Imagínate,
no
esto.
No sabemos lo que pasa.
Bueno, pues cuando compuso esto, Bach estaba precisamente de, como se le llamaba, maestro de capilla, de una de las cortes de un príncipe, bien... Claro, de aquellas también los propios príncipes, monarcas, toda esta realeza, tocaban ellos mismos algún instrumento. Entonces, este príncipe era violagambista, que era un poco una especie de violonchelo, ¿no? Que de hecho a veces hay ahora conciertos de música antigua en los que está la viola da gamba, que es eso, una especie de violonchelo. Uh-huh. Bueno, entonces Bach compuso esto para este príncipe. Hasta este momento el cello era un instrumento que acompañaba, no era solista, esto fue una innovación de Bach, ¿no? Vale, pues era como que esto no era totalmente difícil, pensado en la viola da gamba de este príncipe, que no era exactamente un virtuoso. Entonces tenían como que adaptar un poco también lo que componían, exactamente, ¿no? Pero es cierto que innovó Bach con esto, porque hasta este momento eso, el cello solía utilizarse de acompañamiento. Podemos recordar lo que nos pasaba con el canon de Pachelbel, que era ahí acompañando el cello con estas notitas, ¿no? Bueno, y esta pieza, en realidad, oye, ha permanecido y permanecido durante los siglos, y he traído una versión de un grupo que ya versionó o utilizó, mejor dicho, otra pieza de Bach, que ahora os hablo de ella. Este grupo se llama Sweet Box, hizo una pieza muy conocida que se llama Everything's Gonna Be Alright, que la habremos escuchado mil veces, se utilizó en publicidad, de otra de Bach conocida. Esta es sobre esta pieza que tenemos hoy del cello, que se llama Here Comes the Sun. Ahí está.
Ahí está, clarísimamente.
Esto no es ni versionado. Ahí está, tal cual. Un poco, oye, con un poquito otro sonido, ¿no? Pero como que han construido algo por encima, básicamente. Es como, yo diría que más que versionar, lo añades como ingredientes para otra cosa.
Por un momento me despistabas con el tema de los Beatles de Here Comes the Sun. No tiene nada que
exacto,
ver, ¿eh?
Exacto. De hecho, yo creo que hay como te ha pasado a ti, o sea, al decir el título nos vamos un poco a la otra de los Beatles, ¿no? Este grupo, Sweetbox, otro día, pues fíjate, podemos utilizar la otra de Bach, de la que hemos hablado, es un área muy conocida, ¿no? De una suite orquestal. Y este grupo Sweetbox realmente se hizo muy famoso con la otra, con el otro single. Pero es que el caso es que me ha llamado la atención la utilización de esta pieza de cello que escuchas y la escuchas. Luego, claro, está la voz, que es también lo que suele aparecer en la música actual, que es raro una canción así famosísima, ya un poco la palabra canción ya lo hace, claro. ¿No? Pero lo que se hace muy famoso son las piezas con voz, que esto también empezó en lo que se llama el Lied en alemán es canción, y ojo que las raíces están ahí, ya iremos por ahí también, ¿no? Y he traído otra pieza, otro tema. Mira qué curioso, de esta canción que utiliza este preludio de cello tal cual, hay una persona muy joven ahora, Peter Gregson, que es un chelista nacido en Edimburgo, que tiene 37 años, chelista y compositor, que lo que hace es un poco, sí que hace una versión, pero fíjate, le añade como 5 chelos más, algo de sintetizador, y ocurre esto. Como que también, ¿no? O sea, no hay ninguna duda.
Claro, fíjate, y además respetan literalmente el inicio, ¿no?
Sí.
Que luz en las versiones no tiene por qué pasar, pero
exactamente.
Al final esto también da a entender, bueno, pues que estas notas que le dio Bach, o que ha compuesto, bueno, pues llegan, ¿no? Le llegan esos otros artistas que versionan, pero manteniendo la arranque.
Sí, casi si tuviésemos la partitura delante, la de Bach totalmente, pues esto sería como haber casi recortado, ¿no? El trocito inicial, y ese sí. De hecho, fíjate, casi si tenemos en mente la pantalla de un ordenador, casi sería cortar ese trocito
y
empezar a pegarlo en más pistas y más historias. Hay gente ahora curiosísima utilizando la electrónica en este sentido, haciendo loops. Por ejemplo, hay una chelista gallega, yo diría que viguesa, si no me equivoco también, que se llama Margarida Mariño, con la que hemos colaborado bastantes veces. Bueno, fantástica. Chelista, ella sola con el cello haciendo loops y cantando, una pasada.
Rosana, pues muchísimas gracias, como cada martes, por acercarnos la clásica y además demostrarnos que está más de actualidad que nunca.
Exactamente. Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Terminamos aquí el programa. Les dejamos con la sintonía de Radio Voz. Por supuesto, pueden seguir informados en la web de La Voz de Galicia. Y también en esta emisora. Regresamos mañana a partir de las 12.